Lo presentamos como empresario y político, diríamos líder del Partido de la Concertación.
Bueno, no, soy un trabajador que ahora estoy en este nuevo rubro, digamos, recorriendo el país y trabajando cerca de la gente. Lo de la Concertación es una idea que es lo que nos dice la gente, ¿no? Que nos juntemos, blancos, colorados y mucho Frente Amplista. O sea, nosotros creemos y seguimos insistiendo que la Concertación es el camino. Es el camino para cambiar, digamos, el próximo gobierno, ¿no? En donde la oposición nos tenemos que juntar todos. Y la Concertación está hecha y creemos que es válido seguir por ese camino. Nosotros entendemos que algunos líderes nos han dicho que la Concertación no, pero bueno, nosotros estamos abiertos al diálogo, a conversar, a ver de qué forma nos podemos juntar, porque es fundamental. El gobierno del Frente Amplio yo creo que está dando síntomas de que está cansado, están disgustados, se están peleando entre ellos. Aparte es bueno para los países que el gobierno vaya rotando. Sería el Frente Amplio va a tener 15 años en el gobierno y sería bueno que dé lugar a la oposición.
La Concertación nació en Montevideo, usted fue candidato, fue la sorpresa de esas elecciones departamentales aquí en Montevideo, llegó a superar incluso a la senadora Lucía Topolansky, pero usted está mirando ya no Montevideo, usted está mirando el país entero ahora.
Sí, la Concertación nació de la gente, que la gente decía acá en Montevideo que se junten blancos, colorados, independientes, y ahora la gente lo está pidiendo en todo el país. Y después que nosotros terminamos la campaña por la elección departamental, nosotros seguimos recorriendo los barrios. Porque la gente decía, ustedes vienen ahora, yo no entendía por qué. Dice, después no vienen. Y yo seguí recorriendo los barrios de Montevideo. Pero me empezaron a llamar de todo el país. Y yo fui. Y así estamos recorriendo todo el país, hablando con estudiantes, con trabajadores, con jubilados que se sienten jóvenes, que se sienten con fuerza, que quieren cambiar. Y también con gente de todos los partidos políticos, ¿no? Blancos, colorados. Muchos jóvenes Frente Amplistas que quieren cambiar, que hoy ven que no es el camino que ellos pensaban para este país y se nos están juntando. Y bueno, nosotros estamos recorriendo todo el país, casi ya hemos recorrido todas las ciudades, ahora empezamos por algunos pueblos. Y bueno, yo creo que es la mejor forma de aprender, porque se aprende estando al lado de la gente. Uno ve los problemas, ve las necesidades y también escucha porque tiene muchas ideas. Ve los problemas, por ejemplo, cuando los tamberos, los vitinicultores. Fui a verlos, fui a tomar unos mates con los pequeños tamberos que tienen los problemas de la leche, donde la leche bajó de precio y tienen altos costos y se están fundiendo. Y están los pequeños peones que ellos tenían, los tuvieron que sacar. Y esas pequeñas familias agropecuarias, que algo hay que hacer, porque ¿sabe qué? Esas pequeña gente del agro, esas pequeñas familias son la base de la sociedad de muchos pueblos en el interior. Y una de las cosas que nosotros estamos viendo recorriendo el interior es un nuevo problema que creo que Montevideo o el gobierno actual está un poco de espalda a este problema. La gente se está quedando sin trabajo. Han cerrado industrias, han cerrado fábricas, han cerrado comercios en el interior. Ahora mejoró un poco la parte litoral por los precios de Argentina, pero todo el resto del país es muy caro, han cerrado, y la gente, los jóvenes, el 25% están sin trabajar, y la gente mayor que se ha quedado sin trabajo no consigue. El tema de la construcción también es grave. Miren, Maldonado hace un año y medio había 12.000 empleados en la construcción, ahora hay 3.500. Se han perdido más de 25.000 puestos de trabajo en los últimos tiempos. Y yo creo que la sensación de los problemas que tiene la gente hoy para conseguir trabajo es mucho más grande. En el interior se nota enormemente.
Usted decía, Novick, se le está acercando gente del Partido Colorado, del Partido Nacional, algunos Frente Amplistas, es decir, que está aspirando votos de todo el espectro político. ¿Será por eso que lo están viendo como una amenaza desde otros partidos?
Mire, yo de alguna forma tenía mis problemas resueltos en mi vida, pero yo no soy un hombre de muchas aspiraciones económicas, y este país me ha ido bien. Me ha ido bien porque nací en un país, yo fui a escuela y al liceo público, y muchos como yo crecimos en un país de oportunidades, que nos dio la posibilidad de crecer. Y llegó un momento de mi vida que dije, yo no voy a quedarme de brazos cruzados, yo tengo que hacer algo para ayudar a este país. Que tenemos la peor educación, gran inseguridad, empresas públicas fundidas. Y yo dije, yo quiero sumar. No vine de afuera, yo para dividir, yo vine para sumar, para dar mi aporte. Y eso es lo que estamos diciendo. Hay gente que dice, es un outsider. Yo creo, ¿qué significa ser un outsider? Yo soy una persona que no le doy la derecha a nadie, estar más integrado al mundo uruguayo que nadie. Yo pasé por todas las clases sociales de este país, desde la más humilde, un poco más, medio, y así fui subiendo, conozco todos cómo piensan y cómo viven. Viví en casi todos los barrios de Montevideo, y por las ferias recorrí todos los barrios, y también por mis hijos del baby fútbol, y he recorrido todo el interior, conozco perfectamente. Me gustan las cosas que le gusta al uruguayo, soy un hombre de fútbol, de básquetbol, que mi padre era presidente por muchos años. Con mis tíos y mis primos vivíamos el ciclismo en carnaval y en turismo. En carnaval paraba en el club de bochas, donde salían los Gaby, los Clapper. Conozco todo el meollo de la sociedad uruguaya. O sea que yo soy más insider que nadie en este país. Ahora, en la política sí soy nuevo. Nunca viví de la política.
Pero usted estaba en el Partido Colorado, fue asesor de Jorge Valle, por ejemplo.
A mí me gustaba el marketing político, y entonces ayudé en la campaña de Valle del 99, como también ayudé en la campaña de La Calle del 2009, pero nunca ocupé un cargo, ni me interesaba tener un cargo político. Yo no viví de la política, ni pienso que sea mi forma de vida. Pero ahora lo que vengo es a sumar, a ayudar. Yo creo que es necesario cambiar. Y así como yo, que dije no me voy a quedar de brazos cruzados, me estoy encontrando con mucha gente en el resto del país que dice, lo voy a acompañar, tenemos que cambiar, no podemos seguir así en este país. Y bueno, eso nos alienta, y así estamos. Hemos dejado prácticamente todas nuestras empresas para dedicarnos totalmente a la vida política. Pero venimos a sumar, eso que quede claro. Es lo que queremos tratar de ver qué podemos hacer nosotros para mejorar este país. Y creo que hay cosas importantes. Por ejemplo, en la campaña política por la intendencia, yo hablaba de dos palabras que hoy están utilizando muchos políticos: despilfarro y gestión. Yo fui el primero en decir que ANCAP había pasado de ver de 220 millones de dólares en el 2006 a 2.250 millones. Acá en este micrófono del espectador lo dije. Y después vino Martínez y dijo, no, vi que está mintiendo. Nadie hablaba de ANCAP. Y después el propio ministro Astori y todo el mundo nos dio la razón. Y la oposición hizo la investigación. Y dije que hay que cambiar por buena gestión. Que eso es lo que queremos, gestionar bien las empresas. Poner a gente capacitada en las empresas públicas.
Ese es, digamos, su estandarte, la gestión.
Pero por supuesto, porque poniendo gente que esté capacitada, que no quiera ascender políticamente, así va a estar. Yo voy por el interior y le pregunto a la gente del interior, ¿su gestión? Sí, administrar bien, cuidar la plata. Yo le digo al interior, ustedes acá le regalan un kiosco en el medio de la plaza de esta ciudad, ¿y ustedes pondrían a Sendic a manejar el kiosco? La gente me dice, no. Le digo, no, porque se lo funde. Y le dimos la mayor empresa del país, le dimos ANCAP. ¿Y pondrían a Mujica a regentear la plaza? No, porque la deja con la mayor inseguridad. Uh-huh. O porque pone a Sendic a manejar la mejor empresa.
No, usted decía que había tenido allí un cruce con Martínez respecto de lo de ANCAP. obviamente en plena campaña electoral para Montevideo hubo propuestas muy diferentes. Lo cierto es que usted después terminó dándole los votos a Martínez para el Fondo Capital, no tal como lo había propuesto originalmente, pero para una parte importante del Fondo Capital. ¿Por qué lo hizo?
Y porque nosotros creemos que en política se debe actuar así. Yo estoy convencido que los que estamos en política, cada vez que decimos algo, pensamos algo o votamos algo, tenemos que pensar siempre en el bien del país, en el bien de la gente y no en el bien de nuestra chacrita. Nosotros hemos demostrado que podemos ser firmes opositores de este gobierno y de la intendencia, pero a la hora de ayudar, si es por el bien de la gente, ahí estamos. Yo estuve hasta el último día diciendo no a los 500 millones de fideicomiso que quería la intendencia, ni a los 250 millones que había propuesto. Y votamos que no. Y al otro día nos juntamos con los ediles y dijimos, pero hay cosas que no son necesarias como lo planteaba la intendencia, son urgentes. Todo el que pasa por Avenida San Martín, Avenida Belloni o Camino Civil, son avenidas que hoy son muy transitadas. Y no hay veredas, ¿sabes? Los chicos caminan por ahí, andan en bicicleta, o las madres andan con los bebés, con los carritos. Y hubo accidentes. Yo, eso, por supuesto que tengo que ayudar. ¿Qué hizo el Frente Amplio durante 25 años en el gobierno? Nada. ¿Y qué hizo la oposición durante 25 años de oposición? Nada. Entonces nosotros fuimos y elegimos a Martínez. Para esto sí, porque esto no es necesario, no es, es urgente. Y no son 250 millones, son solo 90. Pero además, una cosa, nosotros no queremos nada a cambio, pero sí queremos gestionar. Y el intendente nos aceptó que se formara una comisión de 5 para que las obras no pasara como ANCAP, que obras de 90 millones terminaron saliendo el doble o el triple, y obras que tenían que estar en un año y medio, terminaron en 3-4 años. No, la vamos a gestionar nosotros. Porque se hace una comisión donde 3 ediles responden a nosotros y 2 a la intendencia. Pero ¿sabe qué? Eso fue en diciembre que hice el acuerdo. Ya estamos en septiembre. ¿Sabe que todavía no hay novedades de nada? Estas son cosas urgentes. Hay que ser ágil. La gente no puede seguir esperando.
Usted dice, le dio los votos, está la plata y no se gestiona.
Nada. ¿Qué estamos esperando? La basura. Los dos grandes problemas de Montevideo eran la basura y el tránsito. Y el tránsito sigue congestionado. Y la basura sigue mal. Mire, hace un año y casi medio que está Martínez. Trajo 2 camiones. 2 camiones recién vinieron, recolectores.
Y se van a venir más.
Está bien, pero es urgente. ¿Sabe cuánto salen 2 camiones? Salen $600,000. En un presupuesto de $600 millones. Es rápido. Yo le dije, eso tendría que hacerlo mucho más rápido. Y todas las cosas. Creo que hay que gestionar mejor, hay que ser más ágil. Y por eso yo digo, a la hora de ayudar, ¿cómo no vamos a ayudar por el bien de la gente? Y eso no, lo vamos a seguir haciendo, lo mismo que con Vázquez. Nosotros podemos ser firmes opositores del gobierno de Vázquez, pero Vázquez tuvo una buena actitud en llamarnos a todos los representantes de los uruguayos a estar alrededor de una mesa para solucionar un tema que tanto angustia a todos como el tema de la seguridad. ¿Cómo no vamos a ir? Es un buen ejemplo el que dio Vázquez. Pero cuando tenemos que ser críticos con la gestión, también lo somos. Por eso le seguimos diciendo al presidente Vázquez, cuando terminó el tema de la seguridad, que si bien fue bueno que nos haya invitado, ahora tendría que hacer lo mismo con la educación. Es importante. Y si la educación, como dijo ayer el presidente Vázquez, que es un tema que lleva tiempo, bueno, más a mi favor, si lleva tiempo, quiere decir que esto no lo va a solucionar el desastre que ha caído la educación hoy. No lo va a solucionar ni este gobierno ni el próximo. Hay que empezar ya. Y lo tenemos que empezar entre todos. Si no va a llamar por el hidrocarburo, que yo ya se lo dije en la primera reunión por el hidrocarburo, que haya petróleo o no, cuando nos invitó, dije, presidente, es una posibilidad. Dentro de 6 o 7 años. Pero lo que no es una posibilidad, es una certeza que si no hacemos algo por la educación, no solo vamos a tener una de las peores educaciones de Latinoamérica como ahora, sino una de las peores del mundo. ¿Por qué no juntarnos entre todos?
Se lo pedí la primera reunión. No tuvo mucho eco en el resto de los partidos de la oposición, su propuesta.
Bueno, yo creo que el resto de los partidos no creen que Tabaré, que el presidente vaya a juntarnos. Eso es lo que ellos piensan. Pero por supuesto que todos están preocupados por la educación. ¿Cómo no vamos a estar preocupados? Si mire lo que está pasando hoy en la educación. Tenemos una de las mayores desigualdades educativas del mundo entre la clase más privilegiada y los más necesitados. Y hoy el 50% de los niños nacen en los hogares más pobres. Y yo le pregunto, ¿habrá peor injusticia para un país que la desigualdad de oportunidades? Yo nací en un país que nos dio oportunidades a todos de crecer. Y esos chicos, ese 50% de chicos que hoy nacen en los hogares más pobres, no van a tener las posibilidades de progresar en la vida, porque el tipo de educación no se lo va a permitir. Porque hoy el 30% de los chicos que terminan sexto año tienen serias dificultades para leer y escribir. Porque el 45% de los hogares más humildes, los chicos que van a estudiar, no terminan tercer año. Y 9 de cada 10 no terminan secundaria. ¿Usted sabe qué país vamos a tener? En un futuro donde la tecnología cada vez va a sustituir más los trabajos primarios. Y mire, y es una de las cosas que yo me preocupaba, y es que quiero cambiar. Y el otro día estaba en un barrio y estaba hablando con gente humilde, y yo le decía, mire, yo quiero cambiar esto porque tenemos que hacer algo por nuestra educación, porque yo quiero cambiar el país, porque ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Y una señora que estaba en el barrio, que era maestra, me dice, no, Novik, no es solo eso. ¿Qué hijos y qué nietos le vamos a dejar a nuestro país si no hacemos algo urgente por la educación? Entonces yo espero que el presidente Vázquez, capaz que ahora está con otros temas, pero que en algún momento nos junte a todos para hablar de temas de educación.
Novik, ¿y usted cree que la oposición está preparada para gobernar? La semana pasada se armó un revuelo bárbaro con los dichos del senador nacionalista Jorge Larrañaga, cuando dijo el Frente Amplio está pronto para perder, pero la oposición todavía no está pronta para ganar. Incluso ayer profundizó en su pensamiento a través de una editorial en Facebook, diciendo que, bueno, una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es tener un proyecto y que esté toda la oposición junta para poder articularlo. ¿Cómo lo ve?
Yo no me quiero meter en problemas internos, pero pienso que lo que dijo Lacalle Pou en parte tiene razón. La oposición puede estar preparada para gobernar. Mejor gobernar que lo que está haciendo el gobierno actual no se precisa mucho. O sea que creo que están preparados. Pero también tiene razón Larrañaga. Hay que seguirse preparando. Hay que juntarnos. Porque esto, mire, es como un doctor. Usted se recibe de doctor, a usted le dan el diploma. Usted está apto para ejercer. Pero hoy se tiene que informar, se tiene que actualizar, tiene que seguir estudiando, día a día. Y en eso tiene razón Larrañaga. Que tenemos que seguir profundizando y que nos tenemos que juntar entre todos la oposición. Tenemos que dialogar. Tenemos que estar juntos, llegar juntos a la próxima elección. No es válido un balotaje donde a la otra semana de octubre nos juntamos para firmar un acuerdo y nos damos un abrazo. No es creíble. En eso estoy de acuerdo. Y yo he hablado con Larrañaga, que no cree en la concertación. Y yo, porque para mí, mi idea es la concertación, es el camino. Pero si no fuera la concertación, yo le dije a Larrañaga, bueno, juntémonos, hagamos un diálogo. A ver, ¿cuál es el camino? Pero sin duda, el balotaje ya se perdió. En el 2009 y el 2014 creo que el ejemplo ya está dado. Entonces nos tenemos que juntar entre toda la oposición. Y en eso también tiene razón Larrañaga.
Y si no es a través de la concertación, ¿qué podría ser? ¿A través de un frente, por ejemplo, donde su colectividad se una con colorados y con blancos?
Yo lo que creo es que hay que sentarse alrededor de una mesa toda la oposición, y es lo que creo que quiere decir Larrañaga, para ver cuál es la posibilidad. Pero por lo menos hacer acuerdos donde la gente vea que estamos de acuerdo en la mayoría de los puntos, acuerdos programáticos. Para mí, lo que habría que hacer es lo mismo que hizo el Frente Amplio, una coalición donde sigue existiendo hoy en el Frente Amplio el Partido Comunista, el Partido Socialista, y hay otros sectores, hay un abanico de sectores que siguen existiendo, pero votan juntos. Y lo mismo hay que hacer en la oposición. En muchos países, en casi todos los países del mundo, hay el partido de gobierno y la oposición. Entonces yo creo que lo que quiere decir la Larrañaga es que tenemos que seguir trabajando para mejorar esa oposición. Es fundamental.
Las últimas encuestas han mostrado, cuando le preguntaron a la gente por los presidenciables, que usted está muy bien posicionado, incluso por encima del candidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, de quien fue su último candidato. ¿Cómo vio esas encuestas? No sé si usted está manejando encuestas propias también.
No estamos manejando encuestas. La encuesta que estamos manejando es eso, cómo estamos recorriendo el país y cómo la gente se nos va acercando. Pero creo que lo más importante de estas encuestas es que, sumando todos los de la oposición, hoy estamos muy por encima del Frente Amplio. Entonces, más que más, nos tenemos que juntar para unir ese esfuerzo. Y es la lectura que hay que hacer hoy. Entre todos, hoy estamos mínimo por el 40% y el Frente Amplio está por debajo del 30%. O sea que el próximo gobierno no debe ser del Frente Amplio. Y si estamos todos juntos, sí va a haber mayoría parlamentaria, ¿sabe? Va a haber mayoría parlamentaria, pero de la oposición.
Hablando del Parlamento, usted no se ve como parlamentario.
No, creo que mi vida es más ejecutiva, es más de gestión. No me veo. Me veo apoyando desde otros lados siempre. De algo más ejecutivo.
Y hablando del ejecutivo, va por todo. Va por la presidencia.
No, mire, falta mucho para eso, ¿no? Faltan 3 años y pico. Y yo creo que hoy es momento de juntarnos y hablar y ver entre todos cuál es la mejor opción para que gane la oposición. Eso es lo que nos preocupa. Me parece que es totalmente necesario que dentro de 3 años no vuelva a ganar el Frente Amplio. Me parece que es hora de que la oposición cambie este gobierno. Y yo creo que el Frente Amplio está demostrando en varios sectores que no están capacitados. Han despilfarrado el dinero, como yo he dicho, en las empresas públicas. Mire ahora con el tema del BPS. Ni siquiera cuidan el dinero de los jubilados. Se están descuidando de la clase trabajadora. Se han descuidado de la educación. Y en eso estamos. Yo creo que estoy muy preocupado porque no gane el Frente Amplio, y menos Mujica, ¿no? Que ahora le va a hablar a los ricachones alemanes. Le va a decir que no sigan trabajando, que la prioridad es el ocio. Porque yo ando por los barrios de Montevideo y Mujica no va más por los barrios pobres, ¿eh? Ahora va a hablarle a los ricos alemanes. Espero que les diga la verdad. Que ha dejado un Uruguay con la peor educación de la historia, que ha dejado un Uruguay con la mayor inseguridad, donde hay cada vez más rapiñas, más hurtos, más asesinatos, el narcotráfico actuando, las empresas públicas fundidas, y sabe lo peor, que ha terminado con la cultura del trabajo, donde le ha dicho a los jóvenes que la prioridad es el ocio. Yo le pregunto a alguno de los que me está escuchando si le diría a su hijo o a su nieto que la prioridad es el ocio, o la prioridad es el esfuerzo, es el estudio, es el trabajo. Mujica ha terminado con el valor de la familia, que es base de esta sociedad. Entonces yo sí voy a ir atrás, si quiere ser candidato, para que los uruguayos no volvamos a cometer el error de votar a Mujica, ¿no?
No, ¿y usted cree que Mujica terminó peor su gobierno que lo que terminó Jorge Valle en el 2005?
Bueno, son circunstancias totalmente diferentes, pero Mujica agarró, como dicen, los altos precios de los commodities y dijo educación, 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 y se olvidó. Y dejó todas estas cifras de, yo dije, la peor educación de la historia de este país.
Bueno, ayer en Fray Bento se inauguró la sede de la UTEC, la sí. Universidad Tecnológica, que fue un proyecto de Mujica.
Sí, sí, pero mire, ¿cómo justifican estos hechos de que yo le estoy diciendo de que la mitad de los chicos no terminan tercer año? Y 9 de cada 10 de las clases pobres no terminan sexto año. Entonces, con abrir un local cada tanto no justifica, o la ministra que dice que estamos mejor que hace 30 años. Comparar eso, capaz que sí, capaz que los números son así, pero el mundo ha cambiado. Eso es lo que no se dan cuenta. Hace 30 años no había internet, no había celulares. Y capaz que hace 30 años teníamos una mejor educación que la actual, pero era de las mejores de América Latina, y hoy es de las peores. Y el mundo ha cambiado, y la tecnología está cambiando. Y eso es lo que no se dan cuenta. Hay que cambiar las materias que se están dando. Los chicos ya no creen en la educación y dejan de estudiar. Y eso va a traer la mayor división de clases. Mire, ¿por qué se jactaba el Uruguay? Que teníamos una gran clase media. ¿Por qué? Porque los que estudiamos en educación pública salíamos del estudio parecido a los que estudiaban en educación privada, muy bien preparados. Y eso nos permitía progresar en la vida. Ahora no. ¿Y qué va a hacer esos chicos dentro de 15 o 20 años? Vamos a tener una desigualdad enorme. El Uruguay, si no hacemos algo, se va a quedar sin clase media, sin esa clase trabajadora. Y eso es lo que nos está preocupando.
No, vi que en este movimiento que usted está proyectando a nivel nacional, ha tenido ya incorporaciones algunas del Partido Colorado, de legisladores. Creo que el primero fue Guillermo Facchello, ¿no? Vino después la incorporación de Bianchi, de Daniel Bianchi. Se especuló en las últimas semanas la posibilidad de Valentina Rapela, cosa que no se concretó, por lo menos ella se mantuvo dentro del Partido Colorado. No sé si hubo conversaciones entre usted y ella.
Para nada. Ninguna conversación.
No se la quiso llevar.
No, se trata de eso, no. Fue sin fundamento, fue solo un rumor.
Uh-huh. ¿Y en el interior cómo viene?
Y en el interior venimos con mucha gente, pero no solo gente de política, porque ¿sabe qué? La gente está cambiando. Y hay mucha gente como nosotros, comerciantes, trabajadores, empresarios, jubilados, que son jóvenes, que se sienten como estudiantes. Mire, ¿sabe cuántos estudiantes Frente Amplistas que hoy se acercan a nosotros y dicen, mire, no es el modelo que nosotros pensamos, el Frente Amplio, y queremos cambiar? Y no, no sé, se nos está acercando mucha gente. Es un movimiento que va creciendo, yo digo que va creciendo como una bola de nieve, porque a medida que vamos pasando por los pueblos, por las ciudades, se nos va dividiendo mucha gente, pero no necesariamente política.
Uh-huh. Y la política le está invadiendo de alguna manera su vida, le va comiendo los tiempos, de alguna manera está atendiendo menos a sus empresas, ¿no?
Sí, realmente, por suerte tengo gente de hace 20, 30 años que trabaja conmigo, que me conocen bien. A mí me gustaba mucho, yo decía que una de las bases de mi progreso era que estar, ¿no? Estar mucho en las empresas, pero también hoy me di cuenta que no soy imprescindible, que he formado buenos equipos. Yo creo que una de las cosas fundamentales es saber elegir gente. Hoy me doy cuenta que supe elegir la gente, es fundamental en la vida. Y hoy están manejando mis empresas igual o mejor que yo, lo que me deja muy tranquilo. Y también me deja dedicarme a esto que me ha atrapado, ¿no? Hasta hace poco yo decía que me estaba ocupando el 80% de la política. Hoy capaz que le digo que el 90% de mi vida estoy dedicado a esto. Cada vez estoy más consustanciado con la gente. Me encanta ir y que la gente me explique sus problemas, sus necesidades. Estoy conociendo todas las cosas. Estoy aprendiendo mucho, eso es muy importante. Tuve todo el verano, por ejemplo, juntándome con gente y aprendiendo sobre el tema de educación, que es tan pasional y hay tantas cosas para hacer. Ahora estoy viendo todo el tema de la falta de trabajo y dónde el Uruguay se va a quedar sin trabajo. Yo creo que tenemos que pensar en un futuro, en un Uruguay, dónde van a trabajar la gente. Es un tema que hay que pensarlo ya hoy. Yo, mire, el otro día le voy a hacer un cuento corto. Cuando iba con bodegueros, con gente de la uva, el otro día estaba en una ruta, terminé de hablar con un vitinicultor, una familia ahí, donde me decían que se están fundiendo. Y se la hago corta, termino ahí, y del otro lado había un gran tractor, a las 11:30 de la noche, que se veían dos focos enormes. Cruzo para ver qué era eso a las 11:30. Y era un gran tractor. Y el hombre me enfoca con las luces y me dice, no, ¿y qué anda haciendo acá? Y usted a las 11:30 dice, venga, suba. Me hace subir a un gran tractor lleno de computadora y empieza a ir por encima de la fila de uva y va cosechando la uva. Y la va tirando para arriba de la volqueta y después esa uva se va licuando y se va derecha a los tanques. Y le pregunto, ¿por qué estás trabajando a las 11:30? Porque tenemos que amortizar esta máquina. Y dice, y le digo, ¿cuánta gente trabajaba acá? Y me dice, acá trabajaban 150 personas, pero esta cosechadora la compramos entre cuatro productores. Entre los cuatro trabajaban 800 personas.
¿Y ahora?
Y ahora fueron sustituidos por una máquina. Y ese es el futuro. Los chicos no solo van a tener que terminar secundaria, van a tener que terminar universidad para poder competir. Y nosotros tenemos que tratar de ver dónde van a trabajar. Y le tenemos que dar otro estudio que sea más productivo. Los chicos a los 15 años van a tener que saber acá en Uruguay computación, pero programar muy bien. Y saber inglés perfecto. Saber el inglés muy bien. Yo cuando voy a la ciudad de frontera también les digo, no hablen portuñol, aprendan portugués, prepárense para el turismo, prensalen para trabajar. Si hoy un chico sabe programar y sabe inglés muy bien, puede trabajar para el mundo. Uruguay se tiene que transformar en un país de servicios. Uruguay se tiene que transformar en un país de calidad, pero vamos a pensar cuál es el futuro del país que queremos. ¿Y sabe qué? Yo hago un diagnóstico de todo el país y lo veo tan mal, lo veo mal en todas las cosas fundamentales que tiene que dar un gobierno, porque para eso pagamos impuestos. ¿Por qué pagamos impuestos todos los uruguayos? Para que el gobierno nos dé buena educación, buena seguridad, buena salud, trabajo. Y hoy no nos da nada. Tenemos que pagar por educación, tenemos que pagar por seguridad, tenemos que pagar por salud. O sea, pagamos doble, nos están estafando. Y yo, ¿sabe lo que quiero? ¿Sabe lo que le digo? Que a la vez de que voy viendo todo ese diagnóstico horrible, se puede cambiar. Siento que este país lo podemos cambiar, gestionando bien, cuidando las empresas del Estado, como si fuera nuestra propia empresa, o si cada uno de ustedes como cuida la plata en su casa, peso a peso. No puede ser que el Uruguay tenga hoy 300.000 empleados públicos. Récord mundial, uno de cada 10 habitantes, no trabajadores, habitantes, son empleados públicos. ¿Cómo puede ser que el Frente Amplio, cuando inició, había 230.000 empleados públicos en Uruguay y ahora hay 300.000?
El Estado siempre fue grande, ¿no?
Pero seguimos siendo los 3 millones y había 230.000, y con la tecnología donde las empresas cada vez tienen más gente administrando. ¿Y sabe cuánta plata le sale al país 70.000 empleados públicos? 1.000 millones de dólares por año. ¿Sabe cuántas cosas se pueden hacer con eso? Y yo creo que hay muchos empleados públicos que son responsables, que hace 20, 30 años que trabajan y que hay que dignificarlos. Pero sin duda que hay 70.000 ñoquis que no hacen nada, que firman y lo pagan todos los trabajadores, como con más impuestos. Porque cuando apenas el país cayó la economía, hicieron la más fácil, le cobraron más impuestos. ¿Y a quién le cobra más impuestos? Al que trabaja. Y es al revés, tenemos que darle facilidad a los trabajadores, que son los que sostienen este país.
Bien, nos vamos a quedar por aquí, no hablemos de fútbol, ¿no? Lo dejamos para otro día. Nos quedan muchos otros temas. Le agradezco al empresario y político Edgardo Novi que nos haya acompañado esta mañana, ¿eh?
Gracias a usted.